todo lo que Néstor viene anticipando desde el viernes en sus columnas, tanto en la radio como en el medio gráfico y qué sé yo, de eso habla hoy todo el mundo en los newsletters y todas esas cosas. Ya lo dijo todo Espósito el viernes, el domingo, en todos lados. La Corte Suprema está que vuela, que vuela. Amigo Néstor Espósito, muy buen día. ¿Cómo le va?
Usted es muy generoso conmigo, yo se lo agradezco, pero mire, nos enteramos de lo que quieren que nos enteremos.
Sí, es claro.
A lo mejor de vez en cuando nos enteramos de algo que no quieren que se enteren, pero básicamente cuando hay una interna, de los dos lados lo único que tenés que hacer es abrir la oreja, claro, y escuchar y hacer dulce con lo que escuchaste, es para hacer...
Bueno, pero también se requiere de una capacidad de observación, por favor, no te tires abajo, no.
Bueno, muchas gracias.
Sí, Néstor. Mira,
a propósito de eso, déjame contarte, sí, solamente una cosa. Hoy tenía que presentarse el administrador general ante la Corte, el ex administrador general de la Corte Suprema, tenía que presentarse a trabajar en su nuevo puesto, que es en la Cámara Federal de la Seguridad Social. Hasta ahora no tengo novedades de que se haya presentado ahí. El hombre pidió una licencia por 6 meses, que hasta el viernes no se la habían concedido. Hay toda una expectativa respecto de si va a presentar o no va a presentar a trabajar un secretario que en rigor la única lo único apetecible que tiene es que es un alfil de Lorenzetti que terminó cayendo en la batalla.
A propósito de esto, Néstor, ¿por qué no les contás a nuestros oyentes quién es este personaje y qué importancia tiene que haya caído este alfil en medio del proceso de juicio político?
Mira, Carlos Marchi, que era hasta el jueves pasado, el administrador general de la Corte, era un hombre que manejaba una caja hipermillonaria y un sistema de concesiones, algunas de ellas rayanas en la prebenda, en la Corte Suprema. Era, por ejemplo, el tipo que cuando secuestraban auto de los narcos le asignaba qué auto le daban a qué juez o a qué custodia, el que distribuía las licencias, el que concedía los nuevos contratos. Era un hombre que manejaba poder del día a día dentro de la Corte. Tenía un poder delegado, ese poder delegado lo había recibido de Ricardo Lorenzetti cuando Lorenzetti era el presidente de la Corte, y cuando Lorenzetti cayó en desgracia, bueno, él empezó a trastabillar hasta que le cortaron la cabeza en un acuerdo del jueves pasado con modos que no son típicos de las cortesías, esas cortesías caretas, que por adelante te sonríen y te dan la mano y cuando te diste vuelta te enterraron el puñal hasta el esternón. Bueno, ni siquiera eso respetaron esta vez, ni siquiera ese careteo. Le cortaron la cabeza y lo mandaron poco menos que a coser expedientes. Y eso en la interna de la Corte tiene un peso específico muy importante que muestra que está todo roto. Ojo, está todo roto en la relación entre ellos y en cierto... amanuense, una forma amanuense de relacionarse con el poder real, que claramente no es el gobierno nacional. Pero a la hora de votar, votan más o menos siempre lo mismo,
claro.
Incluso Lorenzetti.
O sea, la interna es muy interna de la Corte y no se nota, como vos bien decís, esa interna o esa fractura al momento de el, entre muchas comillas, enemigo común que tienen hoy, que podría ser el gobierno nacional.
Básicamente eso. En concreto, cuando tienen que votar y está la opción A de votar algo que le beneficie al gobierno y la opción B de votar algo que le beneficie en contra, todos votan en contra.
Claro.
Todos tienen una animadversión manifiesta y elocuente respecto de todo lo que es oficialismo y especialmente kirchnerismo.
Claro. Néstor, en esto ayer vos planteabas también la posibilidad de que alguno de estos personajes que hoy pueden sentirse molestos o enojados con una parte de la Corte sean convocados a la Comisión de Juicio Político, incluso en algún caso hasta por la fuerza pública, porque hay alguno que ya fue convocado y no fue. ¿Esa interna puede ser tan importante como para que le den el gusto, si querés, por decirlo de alguna manera, al oficialismo o al kirchnerismo en la comisión y terminen declarando cosas que sean positivas para el proceso de juicio político?
Mira, hay que separar en dos la pregunta, o mejor dicho, la respuesta. Si puede pasar que alguno de ellos declare algo a favor del avance del juicio político, así que cuente cosas que ameritarían el avance del juicio político, sí, eso es una posibilidad real. Ahora, si eso va a modificar la protección, la decisión que tiene la oposición de no votar el juicio político bajo ninguna circunstancia. Pueden encontrar a los cuatro jueces de la Corte asesinando a sus respectivas esposas adentro del despacho con 8 personas como testigos y pueden considerar que eso no es delito, sino forma parte del trabajo diario que tienen que hacer los presidentes de la Corte, como un presidente de la Corte no va a poder matar a su esposa.
Claro.
Bueno, está esa decisión tomada de no avanzar con el juicio político, de no dar los votos con el juicio político. Ahora, yo lo vengo diciendo esto desde prácticamente que arrancó el juicio político. La intención, porque los diputados y los senadores saben que no le dan los votos, más que propiciar el juicio político, es exponer lo que está pasando en el Poder Judicial. Y ahí me parece que algún ruido han hecho.
Sí, es un objetivo que medianamente parece lograrse, y si no, para eso tenemos a periodistas como Néstor Espósito que nos cuenta lo que está pasando en el seno de la Corte. Amigo, ha sido un gusto escucharlo como cada semana y estaremos atentos a lo que vaya surgiendo durante estos 7 días hasta que nos volvamos a encontrar, excepto que pase algo que amerite volver a molestarlo rápidamente. Néstor, querido, abrazo grande, ¿eh?
Abrazo grande, buena semana.
Gracias, chao, igualmente Néstor. Para vos. Néstor Espósito desde Buenos Aires, nuestro periodista de judiciales, contando las cositas lindas que pasan en la Corte. Mamita querida.